Martínez y Martínez Panza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 23 de mayo de 2020. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ayer estábamos viendo, Toño Peregrino y yo, que nos contactan en países remotos como China, el Congo, en África, en fin, hasta el sur de Latinoamérica, que es Argentina, hasta el norte del continente, que es Alaska. Entonces, realmente mucha gente nos contacta, en Europa, por supuesto, y mucha gente nos contacta a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy vamos a hacer contacto vía telefónica con Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. También saludo al amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, que nos está apoyando en la logística de este programa, transmitiendo también en vivo por los estudios de ABC Radio 760 de amplitud modulada en el radio y en el internet a través del muro de Luli Martínez González en Facebook. Estamos en vivo transmitiendo para usted la información más importante de la semana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. En la madrugada del 21 de mayo de 1871, hace exactamente 149 años, inició la represión de la Comuna de París, en Francia. Así se conoció al primer gobierno obrero en el mundo. Prohibido olvidar. Duró mucho tiempo la Comuna de París, fueron casi dos meses, desde el 26 de marzo de 1871, en que se eligió al primer gobierno constituido por exclusivamente trabajadores, quienes estaban reclamando que hubiera mejor salario. Estaban en un tiempo de guerra, Francia había perdido la guerra contra Prusia, lo que actualmente es Alemania, y había hambruna, había desempleo, estaban en una situación de desempleo masivo, había muertes por pobreza, y ellos decidieron, ya que les habían dado armas para la guerra como Guardia Nacional, decidieron hacer una revolución, constituir un gobierno de trabajadores, y lo que hicieron inmediatamente o casi inmediatamente fue condonar los pagos de alquiler de vivienda, suspender las casas de empeño, suspender la venta de objetos empeñados en el Monte de Piedad. Hicieron un registro de fábricas cerradas por los patrones en ese periodo de guerra y se propusieron ponerlas en funcionamiento con obreros que trabajaban antes de que cerraran, organizándolos en cooperativas. Se propusieron muchas cosas para elevar el nivel de vida de los trabajadores, pero desafortunadamente el 21 de mayo, o sea, hace 149 años, el 21 de mayo de 1871, entró el ejército del gobierno burgués de Francia y masacró no solo a los integrantes del gobierno, sino a todos los pobladores de esa zona de París donde tenían su gobierno. La masacre duró 8 días. Federico Engels, en el libro La Guerra Civil en Francia, señala que fueron colonias completas de trabajadores, o sea, asentamientos humanos de gente masacrada, niños, hombres, mujeres, trabajadores, en fin. La masacre duró 7 días, usaron ametralladoras, o sea, armas de exterminio masivo. Y en otro libro que se llama Por la felicidad y la libertad, que es una compilación de los discursos de Maximilien Robespierre, señalan que en total se calcula que fueron más de 100.000 personas masacradas. La reseña de la masacre de la Comuna de París, o de cómo surgió y murió este gobierno, fue descrita por Federico Engels en la introducción de La Guerra Civil en Francia, que ya lo publicamos el año pasado en nuestra sección Vamos a la Obra. Pero estas fechas las tenemos prohibido olvidar porque fue el primer gobierno obrero y ahí se supo históricamente que los trabajadores sí podían constituir gobiernos. Nos vamos a otro tema. Tenemos en la línea a María Luisa López. Ella es dirigente de trabajadores, o fue más bien dirigente de trabajadores en activo del Seguro Social. Ya se jubiló, estuvo ahí 30 años y actualmente es dirigente de una organización de jubilados de trabajadores del Seguro Social. Ella está en la línea telefónica, que la vamos a enlazar después de este comentario que les voy a hacer. ¿Saben ustedes qué es el crimen social? Este concepto se acuñó a mediados de 1800 y Engels lo refiere y lo explica, lo define en un libro que se llamó La situación de la clase obrera, o se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, que se publicó en marzo de 1845. Él era un hijo de industrial, era una persona que vivía bien. Era una persona que comía en manteles blancos y dormía en sábanas de seda, pero en ese libro explica que él prefirió dedicarle su vida a los trabajadores, a hacer investigación sobre cómo vivían o cómo vivíamos los trabajadores, pero no los de la aristocracia obrera, sino los más pobres de los trabajadores. Y se dedicó a recorrer los barrios obreros de Inglaterra, precisamente en una época como la que estamos viviendo actualmente, que fue en una epidemia, pero de cólera. Y señala él en este libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, donde da muchísimos detalles de cómo vivían los trabajadores, y dice, como había la epidemia de cólera y afectaba a toda la sociedad, ricos, pobres y a todo mundo, la burguesía, los ricos, los grandes industriales, entonces sí se preocuparon por cómo vivían los trabajadores, porque dijeron, son un foco de infección para nosotros. Dice, y hasta que les afectó a ellos, se preocuparon por cuáles eran las condiciones de vida de los trabajadores. Hicieron una investigación, hicieron un estudio y encontraron lo mismo que él encontró recorriendo los barrios pobres de Inglaterra y de Irlanda, los barrios obreros, y lo escribieron en unos libros que él dice se llamaban los libros azules, que eran los de estadísticas y que nadie leía más que cuando querían investigar como él. Llegaron a la conclusión de que los trabajadores viven hacinados, los trabajadores pobres, muchas veces hasta 10 personas en un solo cuarto. Muchos en aquella época pues dormían hasta sin cobijas, cobijados solo con paja, dormían en el suelo. Sus viviendas estaban en zonas insalubres y sucias, y las que sí se habían creado por construcción y planificadas muchas veces estaban en lugares antihigiénicos, como acá entrando a la Ciudad de México por Atizapán. Pasa uno por un río de aguas negras y toda esa colonia está infestada del aroma que se percibe claramente en las mañanas. Escasos alimentos, y dice, muchos de ellos ni siquiera tenían ropa que no fuera la de su trabajo. Los vemos, decía él, encorvados por la enfermedad y el desempleo, y por lo tanto pues mal alimentados. Los resultados, dice él, es que mucha gente moría por esta situación, pero nadie la castiga. Y señala que los periódicos obreros de aquella época, que había muchos, llamaban a esto crimen social. O sea, dice, cuando un individuo le causa directamente la muerte a otro, se califica como homicidio y puede que se castigue si detienen al homicida. Y se dice que es un crimen cuando se hace con dolo. Pero cuando la sociedad pone a centenares de proletarios en una situación tal que los expone a una muerte prematura o a una larga agonía, y finalmente mueren, como es la situación del desempleo, los bajos salarios, la falta de seguridad e higiene en el trabajo, la falta de previsión, es decir, de previsión laboral, es decir, ponerlos a trabajar largas horas, largas jornadas laborales, sin alimentos adecuados, sin dormir lo suficiente, y mueren, pues eso nadie lo castiga, pero es un crimen social. Es un crimen que debería castigarse, especialmente cuando se les expone directamente a la muerte por falta de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Actualmente estamos viviendo una época similar, porque los ricos, los diputados, los senadores, los industriales, los empresarios, las cámaras de industriales y de comercio se empezaron a preocupar por los pobres, y ahora hasta piden ayudas y empleo, porque puede que les contagiemos de coronavirus, ¿no? O sea, me pareció muy similar la situación. Y esto que se escribió en 1845 creo que vale para la actualidad, María Luisa. ¿Tú cómo ves? Tenemos en el teléfono a María Luisa López, pero antes nos vamos a ir a un corte y regresamos contigo, María Luisa, para no cortarte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, está con nosotros María Luisa López. Ella es dirigente de una organización de jubilados y pensionados del Seguro Social. María Luisa trabajó 30 años en esta institución que le brinda atención médica, medicamentos, seguridad social a los trabajadores, que no solo es atención médica, debe ser también recreación, cultura, deporte, otros beneficios que incluye la seguridad social, incluyendo la vivienda. María Luisa, ¿me escuchas? No sé si escuchaste el concepto de crimen social que estuvimos dando.
Yo creo que estoy de acuerdo. Bueno, primeramente, buenos días a todos, al equipo y a los radioescuchas. Pero claro que estoy de acuerdo con ese concepto. Yo creo que estamos viviendo lo mismo ahora. ¿Por qué? Porque se han destruido todas las condiciones laborales. Y bueno, yo hablo concretamente del Seguro Social. Los trabajadores del Seguro Social hemos venido perdiendo muchas cosas del contrato colectivo. La jornada laboral en el Seguro Social, pues la gran mayoría tiene dos empleos, porque no alcanza para vivir lo que se gana. El salario de los trabajadores es bastante bajo y se han perdido mucho las condiciones seguras. Si bien es cierto, en el contrato colectivo de trabajo existen las comisiones mixtas de seguridad e higiene, esas han dejado de operar desde hace mucho tiempo. muchísimo tiempo.
Y esto tiene que ver con lo que está pasando ahorita, que muchos médicos, enfermeras se están infectando, porque ellos sí tienen contacto directo con los enfermos.
Sí, entonces como se perdió estas comisiones mixtas de seguridad y higiene para tiempos normales, pues ya te puedes imaginar esta destrucción. A la fecha, pues las autoridades han reconocido que hay 8,544 contagiados, pero deben de ser más, porque a diario pues se contagian los compañeros. También han reconocido que hay más de 110 fallecidos, pero yo a diario que abro las redes sociales, pues aparecen esquelas, ¿no? Compañeros que van falleciendo diario, porque pues no hay condiciones seguras. En primer lugar, no les están dando el equipo de protección especial en los hospitales COVID. Ellos exigen pues el cubrebocas, las caretas, pero también de buena calidad, porque han denunciado que muchos kits que les dan pues están defectuosos o son de muy mala calidad. Entonces todo esto está generando que se infecten. La otra cuestión es que no les están haciendo las pruebas a los trabajadores. Algunos se los hacen por cuenta propia. Y ya con ese resultado pues lo retiran del trabajo, pero también tenemos otro problema de que la contratación del personal se dejó de hacer desde hace muchos años, al grado que hoy las autoridades apenas reconocen, el doctor Jorge Alcocer ha reconocido que hacen falta 200,000 médicos y 300,000 enfermeras. Pero eso lo venimos denunciando desde hace muchos años. Y aparte, pues dieron licencias. ¿Por qué? Porque el personal está muy cansado con esas dobles jornadas, como bien decías, mal comidos, mal dormidos. ¿En qué condiciones está laborando la gente? Entonces muchos compañeros pues están enfermos y a muchos pues se les dio una licencia. Entonces pues realmente es una falta de personal impresionante. Han reconocido también las autoridades que de esos 200,000 médicos hacen falta 76,000 especialistas.
Decíamos que la definición que dio Federico Engels de crimen social es aquel asesinato que se comete, que no se ve, que no se aprecia de inmediato, pero que ocurre en el tiempo por infección, por accidente de trabajo o incluso por malnutrición, por jornadas de trabajo prolongadas y nocivas para la salud, hasta por alimentos en mal estado.
Sí, por ejemplo, los compañeros que llegan a laborar en la mañana llegan sin desayunar porque viven a 2 horas de su chamba, sin desayunar. Entonces, a veces cuando tú llegas al hospital, a veces tendrás tiempo de tomarte un café con una galleta, si es que te da tiempo. Pero ahorita con esta situación tan terrible de falta de personal, pues yo creo que ni tiempo da. Entonces, la mayoría de salimos de laborar, salimos de muy enfermos, ¿eh? Te puedo decir que gente de mi generación, ya casi muchos no viven, ya muchas de mi generación ya fallecieron por estas condiciones tan terribles. Entonces, pues la lucha ha sido muy desigual, han luchado los compañeros, sobre todo porque les den el equipo, esa es su demanda principal, la falta de personal, y pues han logrado en algunos hospitales enfrentar a los directivos. Enfrentarlos para que les den el equipo, han hecho muchas asambleas al interior de los centros laborales para pedir pues las condiciones seguras. ¿Por qué? Porque muchos pacientes están llegando a las áreas, pues, hospitales que no están caracterizados como COVID, como las ginecobstetricia, pues llegan ahí o otros hospitales de zona. Entonces pues han logrado de alguna manera que pues se hagan áreas especiales para poder dar la consulta y no ir pues haciendo algo, exigiendo por ejemplo las cápsulas especiales, pero no es en todos los hospitales, ¿eh?
Sí, pero aquí,
ejemplo, en Gabriel Mancera, el día 12, 13 de mayo, murió una jefa de piso, la enfermera Miriam Parra, del sexto piso, que no debía haberse infectado, porque es un hospital COVID, pero no a todos les están dando el material ni el equipo.
Sí, y me decías que casi diario o diario hay manifestaciones dentro de los hospitales.
Diario dentro. Porque están, en algunos lados, pues el grado de organización es un poquito más estructurado y logran minutas que firmen y exigen o paran dentro hasta que no los directivos cumplan. Pero realmente es terrible la situación que están viviendo los compañeros. Pero no es lo nuevo, sino es la destrucción. Y que no solamente lo están viviendo los trabajadores, la población en general. A ver, ¿por qué no se ha tratado todas las enfermedades crónico-degenerativas que nos van matando diario? Como es la diabetes, la hipertensión. Y ahorita la población no tiene asistencia médica, porque todo está volcado a la pandemia.
Exacto, ese es otro crimen
no
social desde mi punto de vista. Nadie,
o sea,
nadie.
Todas nuestras consultas ¿cómo se llama? Las cancelaron.
Así es.
Porque, por ejemplo, el hospital que a mí me toca, que es el regional número uno Gabriel Mancera, o MacGregor, ahora le cambiaron el nombre, todas las especialidades desde marzo no dan consultas porque todo el hospital se convirtió en COVID. Entonces, ¿qué está pasando con la demás población? Y además, algo preocupante, y es una demanda de los compañeros, es que se contrataron trabajadores nuevos, tantos desempleados que hay, pues en el IMSS nos debían 80,000 plazas. Entonces, contrataron trabajadores en el IMSS solo por 6 meses. Entonces, nosotros vamos a luchar porque no se vayan, se tienen que quedar esos trabajadores. Solamente los contrataron por la pandemia. Y en la Secretaría de Salud solo les dieron un contrato por 3 meses. Entonces, no se deben de ir, se deben de quedar porque nos deben muchísimas plazas.
Así es, María Lisa. Bueno, pues nosotros sí nos tenemos que ir a otro tema, pero te quiero comentar,
sí, claro.
Desde mi punto de vista, es un crimen social que se hayan cancelado
claro.
todas las consultas
no,
de todas
claro,
las demás enfermedades.
Estoy de acuerdo, y lo que viene, y además aparte la gente sin comer, sin comida, sin nada.
Y sin empleo. Sí, viene un panorama difícil. Como siempre, muchísimas gracias y vamos a publicar lo que nos dices en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Toño nos está haciendo favor de ayudarnos a transcribir las entrevistas y ahí lo estamos publicando. El lunes ya lo podrás leer. Y nos vamos a otro tema, pero relacionado con esto, porque se planteó el 19 de mayo, que fue el pasado martes, el director del Seguro Social se presentó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que se empieza a reactivar la economía y anunció un protocolo activo de seguridad sanitaria. Las empresas que se quieran reactivar a partir del 1 de junio de 2020 no deben demostrar, sino que deben contestar un cuestionario de 78 preguntas en las que les cuestionan de si tienen condiciones para regresar, entre las que se encuentra que haya ventiladores, equipos de protección personal, cuestiones de ingeniería como barreras físicas, ventilación, señalización y otros detalles como lugares donde se puedan lavar las manos. Y si el patrón dice que sí a todo, o sea, si él se autocalifica y dice que sí vía internet, entonces ya puede abrir. Es una autoevaluación. No va a haber ninguna autoridad que realmente constate esto. Y nos vamos a reír para no llorar.
Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
Me va.
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
Me va.
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto.
Nos vamos a reír para no llorar porque aquí en este programa Toño Peregrino y su servidora Lourdes Martínez hemos abogado para que se reabra la economía, que no se cierre porque la hambruna y el desempleo van a ser peores que el coronavirus, como nos dijo el doctor David Lozano, si se mantiene, si se prolonga por más tiempo esta cerrazón, ¿no? Que dejó, pues ahora se dice que hasta 1,500,000 de personas en el desempleo tan solo en los últimos dos meses de que se aplicaron medidas a ciegas dictadas por la Organización Mundial de la Salud, y aquí en México las adoptaron y las aplicaron a ciegas. Pero ahora, pues estamos viendo que 17 millones de personas nunca dejamos de salir a la calle por la necesidad que tenemos de hacerlo, y pues nos expusimos al contagio muchos porque si no trabajan, pues no comen, ¿no? Prefirieron exponerse que dejar de comer. Y resulta que ahora se hace un protocolo de autoevaluación de los empresarios. ¿Y qué van a decir los empresarios? No, pues entonces estamos bien, aunque no lo estén. Y dice el director del IMSS, Zoe Robledo, que puede ser que vayan y supervisen, y si constatan que mintieron, van a cerrar. Pero si no supervisan, no van personalmente a inspeccionar, pues entonces van a operar en condiciones adversas, aunque hayan dicho los empresarios que sí tienen condiciones de previsión de contagios y de accidentes en el trabajo. Entonces, esto nosotros lo hemos manejado mucho desde que surgimos hace ya casi 15 años, de que realmente la inspección en el trabajo, que tiene la obligación de verificar que los trabajadores estén laborando en condiciones salubres, en condiciones de seguridad, en condiciones de bienestar, pues no existe en México, ¿no? Antes decíamos, pues no hay suficientes inspectores, había, si no mal recuerdo, 200 inspectores para 1 millón de empresas, ¿no? Por la parte de la Secretaría del Trabajo. Ahora ya no, nos denunciaba aquí el doctor Luis Manuel Pérez H. Pantoja, que es experto en la materia, que pues ahora lo están haciendo por internet, todo virtual, y si el mismo patrón se autocalifica como que tiene todo en orden, pues ya se la creen y ya no hay quien supervise. Entonces estamos peor, y eso sí me parece también que es un crimen social. Nos vamos a un corte, nos vamos a contactar con Martín Esparza, secretario general del ESME.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, estamos intentando contactar con Martín Esparza, pero es a través de mi celular porque no están saliendo las llamadas por otra vía. Entonces, ojalá podamos contactar para hablar con él mientras seguimos con la información. Están dando créditos en los bancos, promoviendo por todos lados créditos, pero en condiciones verdaderamente leoninas, y que pues exprimen a quien se sujeta a esos créditos. También el gobierno, ya lo habíamos dicho aquí, está dando créditos a la palabra, y son más, digamos, más nobles los cobros, porque están cobrando 825 pesos, si no mal recuerdo, por mes, para saldar una deuda de hasta 25 mil pesos, que puede ser menor el crédito, y lo van a pagar en 3 años. Pero en los bancos, Toño, pues tú lograste constatar que te cobran lo que te prestan, el monto total de lo que te prestan y más, de puro interés. ¿Cómo está? Platícanos en lo que yo intento contactarme con Martín Esparza.
Así es, acudí a un banco porque tuve un problema con mi tarjeta, solicité dinero al cajero automático y el cajero dijo que sí me lo daba, pero no me lo dio. Y lo registró como si me lo hubiera dado. Tengan cuidado con esto, y hay que ir luego a reclamar. Y en este reclamo que hice en el banco, que me corresponde, ya atendieron mi llamado, mi queja, y me dijeron que me esperara unos 15 días. Bueno, me voy a esperar. Pero ahí mismo me estaban ofreciendo, más bien me ofrecieron un préstamo de dinero, y dicen que se lo están haciendo a todos los trabajadores y jubilados, porque ahorita la contingencia ha dejado muchos con deudas y sin dinero. Y entonces están ofreciendo esos préstamos, pero tengan mucho cuidado porque hay un poco de trampa en estos préstamos. Estos bancos están ofreciendo estos préstamos a quien los solicite, y ofrecen paquetes muy apetitosos. Hay que tener mucho cuidado de no caer en su trampa. Les proponen que el descuento será directo a nómina, y que el interés es más, es el más bajo del mercado. ¿Pero qué mercado? Me pregunto yo. Este interés está más o menos estandarizado en todos los bancos y ronda alrededor del 24%, lo que significa que usted pagará más de la mitad de lo que le presten de puros intereses. ¿En dónde está este truco? Bueno, ahí las matemáticas no checan. Porque yo pensaría que si me prestan, por ejemplo, 100 mil pesos, el 24% sería 24 mil pesos. Tendría que pagarles 124 mil pesos por el préstamo más los intereses. Pero los bancos tienen otros datos. Es el 24% más el 16% del impuesto al valor agregado, más un seguro que nos adicionan por si uno fallece y ya no les puede pagar. Ellos aseguran que su deuda se pague. Para resumir, si usted solicita a un banco un préstamo por 100 mil pesos, tendría que pagarles más o menos 162 mil pesos, que es más de la mitad de lo que le prestaron de puros intereses. Pero si usted mete 100 mil pesos al banco, o sea, usted le presta al banco, solo le pagan, en el mejor de los casos, el 6% de interés anual. O sea, que en un año que el banco esté trabajando su dinero, solo le dará 6 mil pesos de ganancia. Pero en ese año usted no podrá disponer de su dinero. Esto es a lo que ellos llaman a plazo fijo. Entonces no conviene tener dinero en el banco, porque solo estará manteniéndose a flote de su poder adquisitivo debido a la inflación. Pero mucho menos conviene solicitar un préstamo en estos, con estos intereses tan altos. Si usted solicita un préstamo para irse de vacaciones, va a perder, en el ejemplo anterior, 62 mil pesos. Si lo solicita para salir de deudas, va a tener 62 mil pesos más de deuda. O sea, se va a acrecentar su deuda. Si lo solicita para hacer un negocio, este negocio tiene que dejarle mínimamente el doble, o sea, 200 mil pesos, para que valga la pena. Si no es así, solo trabajará mucho y quedará muy endeudado, como les está pasando a muchos. Yo también tuve ese problema hace mucho tiempo y no me gustó. Entonces, a mí me quedó claro que no hay que pedirle dinero al banco, porque se cobran enormes intereses. Tengan mucho cuidado. La recomendación es que no solicite préstamo a ningún banco. Y bueno, en los cajeros también tengan cuidado. Yo creo que lo mejor y lo que nos conviene es acudir al banco y sacar en las cajas normales su dinero. Porque aparte de los problemas que tienen los cajeros automáticos con toda la electrónica que manejan, también hay unos vivales que están aprovechándose y ponen trampitas para que el cajero no le dé su dinero. Bueno, si tanto trabajo nos cuesta y ahorita no rinde, pues hay que tener cuidado y cuidar nuestro dinerito. Ahora que la gasolina ya está subiendo otra vez. Durante la contingencia la encontramos hasta la más barata que encontré fue en 13.90, 13 pesos con 90 centavos, allá en San Salvador Atenco. Y ahorita ya está en 17.50. Está subiendo la gasolina, está subiendo la luz, está subiendo el gas. Y nadie hace nada. Bueno, tengan mucho cuidado. Gracias, hasta luego.
Seguimos contactando con Martín Esparza, pero se me corta la llamada aquí en el estudio. Vamos a reintentarlo a ver si por el Messenger de Facebook o por WhatsApp, a ver si es posible hacer contacto. Mientras les comento lo siguiente, Jorge Cázares fue secretario general de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Él jugó un papel muy importante para que durante su gestión, que fue concluyó, si no mal recuerdo, en 2012, hasta esa fecha no pudieron las autoridades aplicar la reforma educativa, porque en cuanto hablaban de eso, llegaban masivamente los michoacanos a la Ciudad de México junto con los maestros de Oaxaca y Guerrero. Ahora lo están despidiendo del trabajo. Vamos a escuchar lo que nos comentó sobre este tema, porque lo está despidiendo el gobierno de Silvano Aureoles, que además fue señalado, Silvano Aureoles, como uno de los principales gobiernos que violó derechos humanos o que está violando derechos humanos en esta pandemia, porque decretó como obligatoria la reclusión domiciliaria, lo cual pues es una flagrante violación de derechos humanos. Vamos a escuchar lo que nos dijo el maestro Cázares, porque en este periodo además se dio una represión de estudiantes y ya van varias con el gobierno de Silvano Aureoles.
Mi nombre es Jorge Cázares Torres, soy docente de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tilipetío, Michoacán. Fui secretario general de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acá en Michoacán en el periodo 2009-2012, y en el año de 2015 me incorporo como docente en esta normal de Tiripetío. Bueno, el pasado 8 de mayo fui notificado de un cese laboral en mi contra, firmado por el director de Formación Inicial y Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán, pues bajo una serie de acusaciones para mí totalmente falsas, inventadas, fabricadas, que tienen sobre todo la finalidad pues de generar una situación de inestabilidad laboral en contra mía, pero también de otros cuatro compañeros que también laboran en la normal de Tiripetío. El conflicto pues tiene que ver con el trato que hasta ahora ha dado este gobierno de Michoacán, encabezado por el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, al conjunto de las normales oficiales del estado de Michoacán, pero particularmente el trato que le ha dado a la normal rural de Tiripetío. Podemos hacer un recuento muy rápido de cómo en el año 2017, en una manifestación que tenían los estudiantes porque no les habían depositado los recursos para su beca alimenticia, tenían ya una semana sin poder disponer de los recursos para alimentarse debidamente, tuvieron que hacer algunas movilizaciones y fueron reprimidos por la policía del estado de Michoacán. Lo grave es que desde ese momento hicieron uso de armas de fuego. En aquella ocasión hirieron de muerte a un joven estudiante, y bueno, nosotros no nos podíamos quedar callados como trabajadores de la institución, como gente que también somos egresados de las normales rurales, y denunciamos abiertamente pues esta austera represión por parte del gobierno del estado. Demandamos el castigo a los responsables, demandamos pues solamente que hicieran cargo de los gastos médicos de el joven, que milagrosamente pues logró sobrevivir. Hay toda una animadversión casi hasta personal por parte del gobernador Silvano, y repito, ante esa situación nosotros no nos podemos quedar callados. Es por eso que ahora lo que están haciendo con el cese laboral pues es francamente una revancha, porque no hemos permitido que el gobierno pues termine de controlar, porque ellos han dicho que quieren entrar a las normales a controlar a los estudiantes, quieren imponer directivos a modo para que les ayuden a establecer ese férreo control. Y lo último pues es que este 23 de abril el gobierno del estado también publica la convocatoria de nuevo ingreso a las escuelas normales sin tomar en cuenta el acuerdo con los estudiantes que están pues organizados para todos estos temas, acordarlos con el gobierno como ha sido en todos los años anteriores. Y entonces esas convocatorias plantean una reducción de la matrícula de nuevo ingreso a todas las normales de Michoacán, motivo por el cual ellos se ven obligados a manifestarse, y el día 28 de abril son otra vez agredidos a balazos, ahora ya en las cercanías de la ciudad de Uruapan, Michoacán, y de allí pues otra vez el conflicto se agudiza. Hay dos estudiantes procesados ya en el Cerezo Federal de Milcumbres, Hay 22 expulsados según la versión de las autoridades, estos que según ellos participaron en las movilizaciones anteriores, y pues estamos 5 maestros cesados. Ese es el saldo rojo que ha tenido en los últimos días, semanas, el gobierno de Silvano.
Eso bueno, es dentro, como un mayor autoritarismo dentro de la campaña esta de miedo del coronavirus, ¿no?
Sí, porque el gobernador Silvano decretó de manera ilegal el confinamiento obligatorio y bueno, en ese marco es que, por ejemplo, a nosotros nos está sancionando supuestamente porque nosotros instigamos a los estudiantes a que no se retiraran a sus casas, a sus comunidades, que se quedaran en las normales. Totalmente eso es una mentira porque los estudiantes desde mucho tiempo están organizados y en el caso de la normal de Tiripetío, pues ellos, porque tienen un carácter internado, siempre en las vacaciones, nunca han dejado sola la escuela.
Silvano Aureoles está señalado por la Secretaría de Gobernación en la Subsecretaría de Derechos Humanos como uno de los gobiernos que más violentó los derechos humanos con el pretexto del coronavirus. Está Martín Esparza en el teléfono, vamos a escucharlo porque este teléfono es de contentillo y se corta cuando quiere, Martín. Pero platícanos así de manera fuerte para que se oiga, porque te estamos contactando por celular. Platícanos cómo va el SME.
Primero un saludo a Antonio Peregrino, a ti por mantener la comunicación con nuestros radioescuchas. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los compañeros que están luchando por defender su fuente de trabajo. Escuchaba esta declaración de Jorge Cáceres, que ha sido cesado en su fuente de trabajo. Es un luchador social, fue secretario general de la sección 18, nuestra solidaridad. En la semana veremos qué podemos hacer para mostrar el apoyo para su regreso o su incorporación al trabajo. Por lado del Sindicato Mexicano de Electricistas, quiero mencionar que continuamos con nuestro proceso organizativo y de lucha para mejorar nuestras condiciones de todos los trabajadores. La semana iniciamos ya las pruebas de una central hidroeléctrica que quedó abandonada por la propia TFE y que por la lucha de los trabajadores. Se llama la Central Hidroeléctrica de Temascaltepec. Está delante de Pie de Bravo y que con la fuerza de trabajo, los compañeros de la cooperativa y los compañeros de Generadora FEX, hoy ya estamos en condiciones, una vez que se autorice por parte del Centro Nacional de Control de Energía, poder iniciar ya operaciones con esta central. Es una central importante para abastecer energía eléctrica en la red de distribución de esa región. También continúan nuestros trabajos en la construcción de una central de ciclo combinado de 120 megawatts en Jorge Luque, que continúan los trabajos en Villa Nicolás Romero, las centrales de Fernández Leal y La Millada. Nuestra cooperativa continúa en una fase de reorganización, participación en distintas licitaciones que se están dando, y hemos avanzado en un análisis que se hace año con año con Generadora Fénix para determinar el monto de los dividendos que le corresponden al sindicato y a la cooperativa. Y hoy, como la crisis económica se está pues alargando, vamos a esperar que esta semana que viene se defina cuánto es lo que le participa al sindicato y a la cooperativa en términos de la declaración fiscal y estar en condiciones de poder ayudar también a los compañeros que están en el proceso de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y algo que es para nosotros sumamente importante es continuar con el proceso de la demanda del SME en contra del SUTER para que abandone nuestra zona y nuestra materia de trabajo. Curiosamente, fíjate que en la semana estuvo circulando ya el libro del sinvergüenza en narcogobierno de Felipe Calderón, que se llama Decisiones Difíciles. Nosotros creemos que ese libro queda mejor titulado como Decisiones Autoritarias, Fascistas y Etílicas, y escribe un capítulo, que es el capítulo octavo de su libro, donde refiere a la extinción de luz y fuerza en el centro. Ahí podremos constatar de toda la forma como lo hizo, que fue necesario, dice ahí, que desde que fue secretario de Energía veía estos organismos no funcionaban, y entonces empezaron a planear desde el Estado, utilizando recursos públicos, inclusive al CISEN, para investigar, revisar, meter gente informante dentro del sindicato, y sobre todo tener el respaldo de los gobiernos estatales, donde teníamos presencia como Sindicato Mexicano de Electricistas, y prácticamente lo hicieron de hecho y no de derecho. Ahí vamos a poder contactar una serie de mentiras por parte del gobierno de narcogobierno de Felipe Calderón, pero sobre todo cómo desde el Congreso de la Unión los partidos políticos se alinearon a Felipe Calderón para tomar esta decisión autoritaria de despedir a 44 mil trabajadores. Inclusive menciona y narra cómo trajeron fuerzas armadas especiales del interior de la República y concentradas en distintos puntos de la zona metropolitana, como incluso refiere de su gran amigo, el secretario general del CHER, Víctor Fuentes del Villar, que fue importante el respaldo de ellos para meterse a nuestra zona. Y también habla de cómo estuvieron platicando con otros sindicatos para que no entraran a ayudar. Entonces nos parece sumamente importante para la sociedad que observe y que revise, porque todo lo que hicieron lo hicieron desde el punto de vista político, hicieron una estrategia de Estado, y cómo los medios de comunicación de los periodistas como Ciro Gómez Leyva y algunos otros, Carlos Márquez de Mola y demás de los medios de comunicación, pusieron esta nota de la extinción de luz y fuerza supuestamente porque teníamos problemas financieros y económicos de pasivos laborales y la falta de productividad y supuestamente el alto costo del contrato colectivo de trabajo. Y si esto hubiera sido cierto, hubieran demandado un conflicto de naturaleza económica. Resulta que demandaron un conflicto que establece la propia ley federal del trabajo de caso fortuito y causa de fuerza mayor. Y entonces son de las contradicciones, y los jueces, magistrados y ministros le estuvieron enderezando la plana. Entonces nos parece relevante poder tocar este tema, porque en los días pasados se discutió fuertemente el tema del sector eléctrico a partir de un acuerdo que publicó la secretaria de Energía, Rocío Nale, en el sentido de reordenar el sector eléctrico, y lo que nosotros decimos que eso se tiene que convertir en ley, porque el desmantelamiento del sector eléctrico no inició a partir del sexenio pasado, del anterior, sino empezó desde Carlos Salinas de Gortari, que en 1992, en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, prácticamente modificaron la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para que iniciara la participación de los privados en el sector, y así poco a poco se fue desmantelando y mayor presencia hasta hoy con 50% de generación por parte de los privados, y específicamente una de las grandes empresas que fue favorecida por los gobiernos de Fox y Calderón fue la empresa de Iberdrola, que les dieron contratos multimillonarios. Inclusive hay un contrato, que tenemos copia, de un contrato de mantenimiento a la nucleoeléctrica que tiene la Comisión Federal de Electricidad, Laguna Verde, y donde Iberdrola nunca han dado un mantenimiento a una central de esta naturaleza en el mundo, ni siquiera tienen centrales de esta naturaleza. Entonces nos parece muy relevante, por eso hemos lanzado esta campaña de juicio político y cárcel a Felipe Calderón y a todos los secuaces por todo el daño que le hicieron, no nada más a los electricistas, sino a todos los ciudadanos de este país.
Permítanos un momentito, vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Martín, nos decías que están reclamando juicio político para Calderón, y nos habías dicho en semanas anteriores que iban a poner mesas para que recopilar firmas. Esto, ¿cuándo iniciará esta campaña?
Fíjate que nosotros ya tenemos la demanda que ha hecho nuestro cuerpo jurídico. Sin embargo, se vino todo este tema de la pandemia y las medidas de salubridad y se detuvo. Sin embargo, vamos a reactivarla porque nos parece sumamente importante que el pueblo de México se volque para que este tipo de funcionarios que vinculados al crimen organizado, que hoy pues las pruebas están ahí. Genaro García Luna, que fue el artífice para que tomara por asalto armado y militar con lujo de metralla las instalaciones de luz y fuerza del centro y echara a la calle 44 mil trabajadores, o hoy está preso en las cárceles de Estados Unidos por su vínculo con el crimen organizado. Entonces nos parece que hay elementos suficientes para poder avanzar en esta demanda. Y sobre todo también en este momento que pues se está ampliando el tema de la pandemia, de no reactivar las actividades, es lo que hemos lanzado una campaña de pintas de barras, de colocación de mantas de fuera del SUTER, de la zona del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hoy con estos elementos, fíjate, en ese libro, en ese capítulo, dice que su gran amigo Víctor Fuentes del Villar fue fundamental para ocupar nuestros centros de trabajo, violando pues el convenio existente entre los dos sindicatos. Por eso vamos a continuar con esa lucha y sobre todo decirles a nuestros compañeros y al pueblo de México que nos está siguiendo esta transmisión, que en este momento la solidaridad entre nosotros los trabajadores con la población es sumamente importante. Nadie va a hacerlo, no podamos desarrollar, y hemos lanzado una campaña de acopio de víveres también en los locales sindicales del interior de la República, en las divisiones foráneas y la división centro, para ayudar a las familias de los trabajadores que todavía no están en proceso de inserción laboral y también a la población en general. Entonces ya iniciamos, lanzamos la campaña de solidaridad, de acopio de víveres, de no perecederos, pero también de lo que tiene que ver con detergentes, gel antibacterial, lo que son cubrebocas, lo que son desinfectantes, porque pues no sabemos hasta cuándo se va a continuar esta pandemia. Sin embargo, sabemos que el espacio es corto. Te agradezco la llamada, Lulú, y enviamos un saludo a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, a nuestros compañeros jubilados que siempre han sido solidarios con la lucha de resistencia a lo largo de ya casi 11 años de aquel ilegal decreto de extinción que fue después de la pandemia del H1N1. Y fíjate, curiosamente, era, y lo describe en su libro este sinvergüenza, de que estaban tranquilamente viendo el partido de fútbol México contra El Salvador y estaban ya entrando por la noche, descapuchados, con sus metrallas, militares, policías federales, incluso los gobiernos estatales donde tenemos presencia apoyaron con sus fuerzas porque pensaban que íbamos de manera violenta a recuperar las instalaciones. Querían sus 68 electricistas, sin embargo se largaron para siempre estos panistas y el Sindicato Mexicano de Electricistas continúa en su lucha.
Así es, Martín. Bueno, pues como siempre vamos a publicar la versión de lo que estás diciendo en www.frecuencialaboral.com, que Toño Peregrino nos está haciendo favor de transcribir lo que aquí comentas.
Muchas gracias, Lulú. Un abrazo.
Pero bueno, aquí nos quedamos con más información porque las Afores están promoviendo que saque usted dinero por desempleo de su cuenta de ahorro. Pero si usted saca dinero de su cuenta de ahorro, lo que va a ocurrir es que si no tenemos ya derecho a pensión, los que son trabajadores posteriores a 1997 ya no tienen derecho a una pensión, sino solo al retiro de su dinero, pues van a quedar en peores condiciones. Los del 73, es decir, los que tienen derecho a una pensión, si sacan dinero, se quedan sin pensión. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.